El mundo es un pañuelo.
Sí, y puede ser una mortaja. Prueba ahora a encender una cerilla.
Normalmente no fumo hasta después de la comida. ¿Por qué no vuelves dentro de 10 minutos?
Dentro de 10 minutos estarás en el infierno. ¡Levántate!
Calma, calma.
¡Levántate!
Estamos autorizados para pagar $1,000,000 a Woodrow T. Grant de Billings, Montana.
Déjame ver eso.
Y tu madre no quiere llevarme.
Megaloto Marketing. Papá, esto es un timo total. Es uno de los trucos más viejos del mundo.
No pueden decirlo si no es verdad.
Solo intentan venderte revistas.
Dicen que he ganado.
Pues mándalo por correo.
No pienso confiarle al correo $1,000,000.
A caballo y me ofrecen $10.
No, caballo en película.
¿Películas? Yeah. ¿Llevar películas a caballo?
¿Películas tú?
¿A caballo con ellas?
No.
Tarran, 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 bang, 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 ras.
¿Quiere que monte a caballo?
Sí.
De acuerdo, yo nací a caballo. No tengo miedo de nada y además disparo muy bien.
H-A-R-R-I-G-N stands Harrigan. Proud of all the Irish blood that's in me. Devil a man can say a word again me. H-A-R-R-I-G-A-N, you see, is a name that a shame never has been connected with Harrigan. That's me.
Venga, vamos con las respuestas para que comprobéis cuántas habéis acertado. En el primer diálogo oíamos a Klaus Kinski y a Lee Van Cleef en La muerte tenía un precio, el Spaghetti Western de Sergio Leone con música, no hace falta decirlo, de Ennio Morricone. Después venía una película del año 2013 dirigida por Alexander Payne, Nebraska, con un anciano Bruce Dern empeñado en ir a cobrar uno de esos premios falsos de la publicidad engañosa. La banda sonora de esta película, Nebraska, era cosa de Mark Orton. Y terminábamos con Burt Reynolds a punto de ser contratado para hacer una película en Nickelodeon, así empezó Hollywood, una comedia sobre los comienzos del cine dirigida en 1976 por Peter Bogdanovich. De su banda sonora suena todavía de fondo una canción de George M. Cohen, uno de los grandes artistas del entretenimiento en Estados Unidos en los comienzos del siglo XX.
Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas.
Sucedió en el cine español.
Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas?
Sí.
¿Hungaradas? ¿Americanadas?
No, hombre, no, pero entiéndame.
La historia de nuestro cine.
Este sábado noche, como sabéis, se han entregado los premios Goya, de cuyos ganadores ya nos han informado nuestros compañeros del Cine en la SER. Nosotros nos vamos a centrar en el que ha sido el galardonado con el Goya de Honor de este año, el director de cine Gonzalo Suárez. Vamos a repasar su vida y su trayectoria profesional.
Gonzalo Suárez lleva casi 7 décadas simultaneando el cine y la literatura.
Cuando escribo siempre me preguntan, bueno, ¿y cuándo haces una película? Y cuando hago una película me dicen, bueno, ¿y cuándo escribes? A mí lo que me gustaría es escribir rodando o rodar escribiendo.
Ha publicado más de 30 libros y dirigido una 20 de largometrajes. Actualmente se dedica más a su labor de escritor. El cine, muy a su pesar, lo tiene bastante abandonado.
Lo de escribirme es básico y le estoy muy agradecido porque me permite nunca estar en paro. Me levanto y escribo y peleo, pero peleo con las palabras y lo que pasa es que afectivamente me siento muy solo. Entonces, la ventaja del cine es que despliegas una actividad.
Su cine va desde lo experimental a lo comercial, pasando por las adaptaciones literarias propias y ajenas. Como director, es lo que habitualmente se define como un autor con mundo propio.
Y ese es uno de mis objetivos, ¿no? El crear mundos propios que son paralelos a ese mundo real, porque para tener el mundo real ya lo tenemos.
Un cine muy personal sobre el que no le gusta dar explicaciones.
Yo no creo mucho en los trabajos explicativos, ni siquiera creo en las explicaciones. Veo lo inútil que es esta tarea, porque el que ve, ve, el que no ve, no ve, el que siente, siente, el que no siente, no siente, y no cambias gran cosa.
Pero además de la literatura y el cine, a lo largo de su vida Gonzalo Suárez ha desarrollado otras muchas facetas. Ha sido actor, periodista, pintor, asesor técnico de fútbol e incluso boxeador.
Sí, pero los primeros golpes pensé que esto no era lo mío. Creo que soy más sádico que masoquista.
Gonzalo Suárez nace en Oviedo en 1934.
Cayéndome las bombas de la revolución minera primero y después las bombas, las otras, las del 36.
Desde muy niño es un ávido lector y en cuanto aprende a escribir, empieza también a escribir cuentos.
Todo lo que fuera evasión, yo creo que desde niño entendí que era mejor que en la realidad. Sobre todo si te caían bombas encima o al lado.
Su primera vocación es la de actor.
Empecé filosofía y letras, era muy mal alumno y de repente descubrí el teatro.
Siendo todavía un adolescente, escribe obras de teatro e interpreta a los clásicos sobre el escenario.
Tenía mucho éxito por mi voz resonante. Me escribían los papeles de rey. Bueno, Creonte lo hice en Mérida. Hice El próspero de la tempestad a los 17 años, con barba postiza entonces.
Pero cuando llega el momento de convertirse en profesional, Suárez lo deja todo y se va a París a vivir aventuras. Allí conocerá a la que sigue siendo su esposa desde hace 66 años, Hélène Girard. Con ella se instala en Barcelona en 1958 y trabaja en una editorial. Es entonces cuando el famoso entrenador de fútbol, Elenio Herrera, entra en su vida como la nueva pareja de su madre, que se ha separado de su padre. Elenio Herrera le contrata como analista de equipos de la Liga Italiana, encargándole informes tácticos. De esta forma, Suárez contribuye a que el Inter de Milán de Herrera gane dos ligas. Este, a su vez, le enseña algo que desde entonces el director ha aplicado a su trabajo, tanto en el cine como en la literatura.
Esa experiencia del hueco donde puede suceder algo, y que en cierto sentido es lo que sigo buscando, me la enseñó Elenio Herrera. Me decía, no mires dónde está el balón. Y no era nada fácil, pero se trataba de encontrar dónde estaban los huecos, el lugar, el espacio donde puede suceder algo.
Es en esta época también cuando empieza a trabajar como periodista, profesión que ejerce con seudónimo.
Pues en un momento determinado practiqué el periodismo deportivo en principio, y cuando entregué mi primer reportaje lo había dejado sin firmar, entonces me dio cierto pudor firmarlo con mi nombre, no por ningún prejuicio. Y mi mujer se llama Hélène Girard y le tomé el apellido y firmé Martín Girard.
En 1968, tras rodar algunos cortos, dirige su primera película.
Yo acababa de tener una frustración con Vicente Aranda, porque me había prometido que íbamos a codirigir una película de la cual prácticamente escribí yo el guión, vamos, que es Fata Morgana, y luego decidió que la iba a dirigir él. Y en vista de eso, decidí que quería hacer cine como fuera. Y fue el presidente Moratti del Inter de Milán, el padre del actual Moratti, el que al final conseguí que financiara Ditirambo.
¿Por qué me has traído aquí?
Forma parte de mi misión.
¿Cuál es tu misión?
Entregarte el dinero, traerte aquí y destrozar tu vida.
¿Y qué interés puede tener la viuda en meterse en mis asuntos?
Según me explicó, tú habías hecho sufrir a su marido hasta el extremo de precipitar su muerte.
Pero si no le conozco.
Ditirambo es una película vanguardista y experimental. Sus siguientes trabajos, El extraño caso del Dr. Fausto y Aom, siguen también esa línea, pero ninguna consigue éxito y el presidente del Inter le cierra el grifo de la financiación.
Lo que pasa es que después se acabó el dinero y yo me encontré que quería seguir haciendo cine. En esa medida intenté sintonizar con la industria cinematográfica española.
En esta nueva etapa, Gonzalo comienza dirigiendo dos películas protagonizadas por la pareja Ana Belén y Víctor Manuel, Al diablo con amor y Morbo.
Vamos, canta.
No, ahora no.
¿Te da vergüenza? Así a primera vista no pareces una recién casada muy vergonzosa. ¿Te has fijado cómo te miraba el chico de la gasolinera? Seguro que ahora todavía estará acordándose de ti. Sabe Dios las cosas que imaginará. Así está la gente. No piensan en otra cosa. Sexo, sexo, sexo.
¿Y tú?
Yo no soy un reprimido.
¿Ah, no? Pues yo sí.
Después su cine se centra en varias adaptaciones literarias.
Él mismo me ha encomendado su dirección espiritual. Decisión que asumo con grata obediencia.
Vengo preparada para una confesión general.
La escucho.
Adapta a Leopoldo Alas Clarín en La Regenta, a Valle Inclán en Beatriz, a Emilia Pardo Bazán en la serie de televisión Los Pazos de Ulloa y a Eduardo Blanco Amor en Parranda.
No me dejes solo con este, te juro que acabo con él.
Tú tienes la culpa.
Lo que pasa es que se me pega y no hay modo de librarse.
¿No serás tú quien lo busca?
Pues ahí está lo jodido del caso. Que sin él no me divierto, ¿sabes? Pero te lo pido, por favor, no me dejes solo con él.
No puedo, Bocas, tengo que ir a trabajar.
Te pago el jornal, tengo dinero.
No, yo no quiero que me des nada. Si voy, voy.
Mira, ahora tomas un trago y luego haz lo que quieras.
Uno de los mayores éxitos de la carrera de Gonzalo Suárez llega en 1984.
La película que yo he hecho y que considero más comercial es Epílogo. Milagrosamente, porque esa película ahora ni se podría probablemente ni plantear como producción, fue un éxito, eso sí que fue un éxito. Y le dieron en Cannes el premio a la juventud y despertó un gran interés.
Epílogo gira en torno a un triángulo amoroso literario.
¡Oh, cielos! ¡Mi mujer con mi mejor amigo!
Tu mejor mujer con tu peor amigo.
¿Cuánto?
Dice que no dará más hasta que no le entreguemos el libro.
¿Qué libro?
Os está bien empleado. Tendréis que escribir un libro. Ya era hora.
Y en 1988 llega la que es para muchos su mejor película, Remando al viento, un film de época rodado en inglés y con un joven Hugh Grant entre sus protagonistas que cuenta las jornadas en casa de Lord Byron, donde Mary Shelley concibió su novela Frankenstein.
La ficción es la mejor vacuna contra la realidad.
Buena idea, Polidori. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Y demostraremos que la realidad siempre es más terrible.
Gracias a Remando al viento, Gonzalo Suárez gana el Goya al mejor director. Sin embargo, a partir de ese momento, el director renuncia a la popularidad conquistada y vuelve a un cine más personal y difícil para el gran público. Películas como Don Juan en los infiernos.
Como un hombre que ha vivido sin fe, puede morir sin fe.
Te equivocas, Escalarel. Yo tengo fe. Tengo fe en que la muerte sea mujer.
O La Reina Anónima.
Ustedes se creen que yo me creo que ustedes son de verdad. Y ustedes son de mentira. Estoy teniendo un sueño, una alucinación. Y si no se van ahora mismo a despertar y todos desaparecerán de verdad. Usted también es uno de ellos. Y se irá con todos.
Bueno, pues despiértese.
Despiértese. Despiértese.
Gonzalo Suárez tiene una forma muy particular de trabajar.
No se me verá rara vez con un guión en el rodaje. Quiero olvidar el guión. Hago como que pasa por primera vez. Es decir, es la impresión de que es una aventura.
Tampoco le gusta explicar los personajes a sus actores. Prefiere que ellos los interpreten según los entiendan y no les da muchas indicaciones. Carmelo Gómez decía al respecto.
Yo quería decir que, Gonzalo, me has dado una de las indicaciones, bueno, quizá la indicación de actor más certera, a la par que terrible. Me dijiste, hazlo bien.
Carmelo Gómez ha sido un habitual en la última etapa de la carrera del director, pero si Suárez tiene una actriz fetiche por excelencia, esa es Charo López. Fue él quien la convenció de hacerse actriz y la hizo debutar como tal en Ditirambo.
Gonzalo Suárez ha sido alguien decisivo en mi carrera, en mi vida. Yo soy actriz por él. ¿Hubiera sido por otras personas? No lo creo. Me hizo vivir en un mundo que luego me da cuenta que no existe. Pero vivir aquella fantasía fue vivir en el mundo de Gonzalo, porque el mundo de Gonzalo es fantástico.
A mediados de los años 90, el cine de Gonzalo Suárez vuelve a atravesar una época de cierto éxito.
Hola, Cornelio. Qué bien te sienta el traje.
¿Vienes a matarme?
No,
La gran mierda quiere verte. Tengo que llevarte a la Casa Azul.
Javier Bardem y Carmelo Gómez protagonizan El detective y la muerte, y después el director adapta el mito de Jekyll y Hyde en Mi nombre es Sombra.
Cada uno de nosotros somos por lo menos dos personas. Hay alguien que comparte el habitáculo de nuestro cuerpo y que acaba vengándose cuando no se le da la oportunidad de expresarse.
Aparte de algunos cortos y mediometrajes, en este siglo Gonzalo Suárez solo ha dirigido dos películas. Carmelo Gómez protagonizó en 2000 El portero.
Su tortuño, la patada que dio Dios a la luna para que rodara alrededor de la tierra, no fue nada comparada con la coz que propinó aquel animal al balón. Ese ortuño era muy burro. Solo supe que la había parado cuando ya en la enfermería me escayolaron la mano. Tres dedos me había roto el muy bruto del balonazo. Y fue entonces cuando empezaron a llamarme el rey del penalti. Y todavía pararía tres más consecutivos.
Y en 2008 el actor volvió a ser protagonista de la que hasta la fecha es la última película de Gonzalo Suárez, Oviedo Express.
Mi lema es dejar que los personajes piensen por mí y yo actuar en su lugar. Por ejemplo, apenas hemos llegado a Oviedo y ya he besado a la mujer del alcalde sin proponérmelo y sin pensármelo dos veces.
Ahora este Goya de honor viene a coronar su carrera cinematográfica.
Y en ese aspecto he de confesar, no he pensado nunca suficientemente en el público. He pensado en la obsesión de esto de un cine que hubiera una confluencia entre diferentes artes, priorizándolo sobre el hecho de un posible éxito o no.
Una trayectoria tanto literaria como cinematográfica que él considera un privilegio.
No se puede uno quejar, es un privilegio poder inventarse la realidad durante un rato.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida.
El cine de su vida.
Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Hoy nos visita la directora gallega Ansoss Fazans, que acaba de estrenar su segunda película como realizadora, Las líneas discontinuas, una historia que cuenta la relación de amistad que se entabla entre una mujer de unos 50 años y un joven trans. Una película, Las líneas discontinuas, que tiene 11 candidaturas a los premios Mestre Mateo, los Goya del cine gallego. Y con Ansoss Fazans charlamos de su trayectoria y de las dificultades de estrenar una película en gallego.
Yo llego al cine por la escritura, sobre todo, o sea, realmente como de adolescente. Yo lo que hacía teatro y me gustaba escribir. De hecho, durante un tiempo, así como de adolescencia, yo quería ser actriz, creo.
¿Haces teatro? Te avergüenza porque te expones. Y lo mejor que hace un actor es exponerse, aunque sea arriesgado.
Estudié ciencias primero, bachillerato, pero finalmente se me encendió la bombilla y decidí estudiar comunicación audiovisual. Casi en el último minuto dije, no, yo creo que tengo que ir por aquí.
¿Cuántas tomas necesitaremos?
Eso nunca se sabe.
Sí.
Grabaremos claro, hasta que salga, ¿no?
Claro, sí. Pero si nos alargamos, la tendré que retocar. Vale, haremos las que sea.
O sea, yo no me planteaba ser directora de cine en ese momento. De hecho, en ese momento casi, o sea, la idea de hacer cine en Galicia me parecía como casi imposible. Luego en la carrera fui descubriendo, y justo además empecé a estudiar en 2010, que es cuando el nuevo cinema arranca. Entonces empiezo a conocer el cine de Oliver, de Lois, empiezan a venir a la facultad a presentar sus películas. Entonces sí que empiezo a ver que es una realidad la producción de cine en Galicia y que ese cine viaja y tal. Y ya es en la carrera cuando empiezo a ver que dirigir puede ser una posibilidad y que es lo que me gustaría hacer realmente. Fácil no es hacer una película en general. Llegar a hacerlo es en sí mismo un reto. Y hacer cine en galego, bueno, quizá no tanto hacerlo, pero sí que la fase de distribución, distribuir una peli rodada íntegramente en galego, versión original galego, sí que sigue teniendo ciertas limitaciones. Aunque es verdad que de un tiempo a esta parte, o sea, los últimos 10 años, 10, 15 años, cada vez se abren más posibilidades y cada vez tenemos más ejemplos de casos de éxito de, efectivamente, como películas en galego que consiguen distribución fuera potente, ¿no?
En pocos días estará todo preparado. A ver al UHE pisaremos a raya. Adiantaremos e sairemos do camiño. Pase o que pase, sabes que nos atoparemos siempre en las líneas descontinuas.
La fase de producción, por suerte, podría ser más fácil, como todo siempre, y podría haber más apoyo, pero sí que creo que ya se ha estabilizado un apoyo al cine en galego y que sí que a la hora de producir, bueno, existe un apoyo como firme, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día es difícil levantar una película siempre, pero es posible levantarla en galego, y para mí no supone como una duda, porque siempre hablo galego y siempre trabajo en galego, y si los personajes lo hablan, para mí es lo natural, ¿no?
Toma, ¿qué fas? Ti necesitas lo más que a mí. É unha axuda, non é todo o que dis que necesitas, pero para ir a Berlín, unha axudinha.
¿Qué estás? Intentando comprar o meu corpo.
Quizá eso, cuando llegas afuera, pues hay algunas dificultades. Sobre todo, como en nuestro caso, si decides no doblar la película, porque muchas veces películas en lenguas cooficiales luego se doblan para llegar a salas fuera, ¿no? Y al no doblar, claro, estás limitada a las salas que programan cine en versión original.
Han hablado muy bien de esta película.
¿Quién?
No me acuerdo. ¿Y a ti?
A mí es que me gustan mucho las películas chinas.
Pero creo que estamos en el buen camino, y eso, hay casos pues como Matria o Corno, que son pelis en galego que han tenido una distribución interesante también fuera de Galicia. Entonces, bueno, vamos bien caminados. Y luego también decir que también algo muy interesante es que la respuesta del público en Galicia a las pelis galegas en galego es potente. Entonces también hay que cambiar también un poco la perspectiva y pensar, bueno, el éxito de las películas también con respecto a esto, porque si consigues una distribución fuerte en Galicia, al final los números de taquilla muchas veces se hacen acercan a pelis que se distribuyen a nivel estatal, ¿no? O sea, es un análisis complejo, pero que sí que existe un camino para estas pelis en galego, y un camino que tiene que ver con llegar al público también y estar ahí, eso, en contacto con la gente. Me gusta de todo, me gusta el cine y, la, o sea, y las series y todo en general. Sí que es verdad que hay eso, pues unas referencias directas, porque decías ahora, ¿no?, del cine galego, y por ejemplo, pues Álvaro Gago, Jayone, que comentaba ahora, Matria y Ocorno, pues son pelis también con las que me relaciono muy directamente. Nacional, el cine de Carla Simón también ha sido una influencia muy importante, o ahora el cine de Alauda, que también como que conecto mucho con su forma de hacer y con sus intereses y preocupaciones.
Es lo que queremos descubrir al ver una película.
Y luego, pues el cine de Céline Sciamma también, por ejemplo, que también se centra mucho, bueno, en cuestiones que me interesan, las relaciones humanas, lo íntimo, el cuerpo, la representación del deseo. Hay algo ahí que me interesa mucho. Andrea Arnold, bueno, Joachim Trier ahora también. Es un cine autoral, muy preocupado por esto, por las relaciones humanas, y que dentro del autoral creo consigue conectar con el público. O sea, me interesa este cine que está en ese lugar intermedio, pero que se puede acercar a lo comercial y al público y a la gente. Me interesa caminar hacia ese tipo de cine, ¿no? Bueno, un cine europeo que está ahí en los festivales, pero también conectado con su público. De cara al futuro tengo muchas ideas por poner a dispersión. Aún no he tomado la decisión clara de cuál es la siguiente peli. También, como aparte de dirigir y escribir, produzco en mi productora Séptima. Entonces también trabajo con otros directores, y ahora mismo estoy como, pues eso, quiero distribuir esta peli, disfrutar de este momento, de llegar a salas y tal. Seguir acompañando a las directoras y directores con los que estamos trabajando ahora, y con un poco de calma terminar de ver cuál es la siguiente apuesta. Hay que decidirlo muy bien, porque son muchos años y mucho esfuerzo y mucha energía. En algún momento me llegará la claridad, yo creo, de por dónde seguir, y yo creo que será pronto.
La idea me vino a la cabeza estando en el tren. Ya sabes, una de esas cosas que cuando te pillan no te dejan.
Pero es verdad que ahora siento mucho la necesidad de recoger todo lo sembrado con esta peli, de disfrutar de este momento. Llegar a salas es mucho soltar la peli ya que camine sola. A partir de ahí yo creo que sí que comenzaré a ver claramente cuál es el siguiente proyecto.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura.
¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten!
Las mejores películas de un género emocionante y liberador.
No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura!
La película que os traigo hoy pertenece a esa cosecha Gran Reserva de 1939 de la que ya os hablamos hace un par de semanas a propósito de Gungadin. Ya sabéis, el año en que mayor número de obras maestras de Hollywood se estrenaron. Se trata de Solo los ángeles tienen alas, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Cary Grant, Jean Arthur y Rita Hayworth, entre otros. Solo los ángeles tienen alas es una de las películas de aviones más entretenidas que se hayan visto y uno de los mejores trabajos de su director.
Solo los ángeles tienen alas es la historia de un grupo de pilotos que cubre una línea de correo aéreo en un pueblo perdido de Sudamérica.
¿Qué hacéis en estas latitudes?
Transportes por avión, el correo y mercancías.
¿Aviadores? ¿Quién se iba a figurar que había un campo de aviación por aquí? ¿Dónde está?
Al otro lado de la puerta.
Howard Hawks fue piloto en su juventud. Incluso formó parte de una escuadrilla de combate durante la Primera Guerra Mundial y durante toda su vida estuvo enamorado de la aviación.
Es lo más maravilloso que he visto jamás.
Sí, parece un pájaro enorme y magnífico, ¿verdad?
No, es algo más, por eso es tan bonito. Parece un ser humano que vuela.
Una pasión que el director reflejó en varias de sus películas, como Águilas Heroicas, La Escuadrilla del Amanecer, El Bombardero Heroico y, por supuesto, esta película.
Supongo que mañana volverán a volar.
Esta noche, sí, aclaro.
Hay que estar enamorado de volar, claro.
A diferencia de la mayoría de las películas de aviones del cine clásico que suelen tratar hazañas militares, Solo los ángeles tienen alas gira en torno a la aviación comercial en sus primeros años, cuando ser piloto era una profesión muy arriesgada. Los aviadores de la película llevan y traen el correo, pero también a un niño enfermo o un cargamento explosivo.
Me están cargando nitroglicerina en el número 8.
Ya lo sé, para los campos petrolíferos. Boldy, dame algo de beber.
Cary Grant es el jefe de esta escuadrilla de pilotos. Con su emisora de radio dirige el aeródromo.
¿Qué hago, regreso?
Sí, Joe, apenas hay visibilidad. Empieza a descender. Cuando llegues a la niebla yo te guiaré. Bajarás a ciegas.
Un aeródromo situado al pie de una cordillera de inmensas montañas.
Desde aquí solo se puede ir al interior a través de un paso que hay entre las montañas. No se ve desde aquí. Su altura mínima es de 5.000 metros. El viento y las nubes lo hacen peligroso. Por eso tenemos destacado un vigía que nos avisa antes de salir.
Llamando a Barranca.
Es ese que habla ahora.
Cada uno de los pilotos vive su propio drama personal.
Tenías razón en cuanto a mi vista. No hubiese pasado esas pruebas. Has terminado de volar, Kid. Después de 22 años. Bueno, creo que han sido muchas horas de vuelo.
Y juntos comparten los riesgos de las difíciles condiciones técnicas, geográficas o meteorológicas.
¿Creéis que yo no siento lo que ha pasado?
¿Y por qué les ordenas que vuelen con este tiempo infernal?
Porque dirijo una línea aérea. Y lo hago lo mismo que lo hicieron aquellos bajo cuyas órdenes volé.
Oye, Jeff.
Escucha tú, holandés. Joe murió volando, ¿no? Ese era su oficio.
Hay también una historia de amor, la que aporta el personaje de Jean Arthur.
¿Y usted qué hace por aquí, señorita Lee? ¿Va de regreso a su país?
Sí, si no encuentro trabajo en Panamá.
¡Ah, es artista!
Una corista extraviada que se enamora de Cary Grant, un hombre con un oficio no apto para esposas preocupadas.
Aceptar, aceptan todas. Y son sinceras, pero no lo soportan. Empiezas a volar y empiezan las llamadas al aeropuerto. Y acaban odiándote por el miedo que les has hecho pasar durante la espera.
¿Y si fuera de las que no se asustan tan fácilmente?
No existe tal especie.
¿Cómo puedes saberlo?
Solo los ángeles tienen alas mezcla cine de aventuras con algunos toques de comedia, sobre todo en lo referente al tira y afloja entre Jean Arthur y Cary Grant.
Pensé que me agradaría tomar una buena taza de café. Fuera está lloviendo y hace frío y aquí se está tan bien, tan calentito. ¿Quieres tú también una taza?
Lo que quiero es que te vayas y no conviertas mi habitación en un restaurante.
¡Ay, no, Jeff! No creí que lo hicieras nunca.
¿Qué no haría?
Quemarte dos veces en el mismo sitio.
Pero también la aventura está salpicada de tragedia.
No tiene usted sentimientos, no se da cuenta de que ha muerto.
¿Quién ha muerto?
Sí, ¿quién ha muerto?
¡Joe!
¿Quién es Joe?
¿Quién conoce a Joe?
¿Pero qué les pasa a todos? Estaba sentado aquí con nosotros charlando y riendo hace pocos minutos y ahora está...
Me gusta estar borracho cuando me borro.
Y es que Hawks caracteriza a los pilotos como personas anestesiadas ante la muerte, Profesionales que encaran su próximo vuelo sin pensar que podría ser el último.
No sé cómo pueden ser ustedes así, ese pobre acaba de...
Sí, sí, ha muerto.
Sí, ha muerto.
Lo sé, ha muerto hace 20 minutos y todas las lágrimas del mundo no harán que esté menos muerto dentro de 20 años.
En la película encontramos ese ambiente de alegre compañerismo y amistad masculina que tanto gustaba al director y del que hizo gala en otras películas suyas como Atari o Río Bravo.
Yo voy a tomar whisky. ¿Tú qué quieres, Pancho?
Yo lo mismo.
Boldy, mándanos algo de beber.
Enseguida, Jeff.
Aquí tiene su filete, señorita. Me queda otro, ¿quién lo quiere?
Déjalo ahí, yo lo cobré.
Es un motivo recurrente en la filmografía de Howard Hawks, el equipo de profesionales entregados a hacer bien su trabajo sin importarles lo difícil que este sea.
Oiga, al aterrizar procure entrar flojo y corto. Si se sale de la pista, hay una buena caída.
Gracias.
La idea del guión se le ocurrió a Hawks mientras buscaba en México localizaciones para su película Viva Villa. El director conoció a un grupo de aviadores que trasladaba mercancías a lugares donde ni siquiera había pistas de aterrizaje.
Es más peso del previsto. ¿Podrá despegar?
El viento me ayuda. Iré hasta el borde del precipicio y me dejaré caer para coger velocidad.
El guión está basado en anécdotas reales de estos aviadores y otras historias que el propio Hawks vivió cuando él mismo era piloto. Así lo contaba el director.
Nace de una historia verdadera. Había un pequeño aeródromo con un tipo que lo dirigía con su emisora de radio. Una corista pasó por allí, se enamoró del hombre, se casaron y fueron la pareja más feliz que nunca he conocido. Y hay otras muchas cosas reales en la película. También conocí a un piloto que saltó de su avión en vez de intentar aterrizar y dejó a su copiloto estrellarse. Ningún piloto le hablaba después de aquello.
Esa es la historia de uno de los personajes que vemos en la película, el piloto despreciado por todos que tendrá que redimirse para ganarse el respeto de sus compañeros.
Tendré que hacer lo que sea demasiado difícil para los demás, ¿no?
Mire, muchacho, aquí estoy rodeado de amigos. Usted es el único a quien podré mandar a volar con cualquier clase de tiempo sin tener que preocuparme más que del aparato.
Entiendo.
¿Sobre esa base le sigue interesando el empleo?
No veo otra forma de conseguirlo.
Según la famosa cronista de Hollywood, Pauline Kael, Cary Grant alcanzó el cenit de su perfección física en esta película, cuando el actor contaba 35 años. Vestido con cazadora de cuero y pantalones de aviador, Grant resultaba irresistible.
¿Hay algo más que quiera usted saber de mí? ¿Quiere venir un momento a mi habitación? Tengo algunas cartas de casa, fotos de papá y mamá, también mías de la primera vez que volé, de mi primer accidente.
¿Tiene fotos de cuando era niño?
No estoy seguro. ¿Quiere verlo?
Sí.
Al principio su personaje refleja cinismo y dureza, pero poco a poco se va ganando el aprecio del público y de la chica, mostrándose cada vez más vulnerable y comprensivo. Howard Hawks de nuevo.
Había que vigilar que no resultara demasiado sensible, igual que con Bogart en otras películas, vigilaba que no fuera demasiado insensible. Caminas en la cuerda floja con esas cosas.
En cambio, Hawks y Jean Arthur no se llevaron muy bien durante el rodaje.
Oiga, es usted muy rara.
También usted.
No logro entenderla.
Lo mismo digo.
El director no consiguió de ella la interpretación que deseaba.
Jean no quería probar nada que no hubiera hecho antes. Era muy buena actriz, pero en su propio estilo, y le daba miedo hacer algo distinto. Cuando acabó el rodaje, le dije que era la única actriz a la que no había podido ayudar y que algún día vería el tipo de interpretación que yo hubiera querido en otra película mía. Tiempo después, cuando hice Tener y no tener, vio la actuación de Lauren Bacall y vino a verme. Entonces me dijo, fui una idiota entonces. Si alguna vez quieres volver a trabajar conmigo, lo haré encantada y ten por seguro que haré todo lo que me digas.
Pero el director y la actriz nunca volvieron a colaborar. En el reparto también nos encontramos con el gran Thomas Mitchell como el mejor amigo de Cary Grant y con la por entonces poco conocida Rita Hayworth. Aquí interpreta a una antigua novia del aviador casada ahora con otro piloto.
Parece que no ha pasado el tiempo.
Sí, eso parece.
No daba crédito a mis ojos. ¿Cómo iba a imaginar que...
Sí, el mundo es un pañuelo. La misma de siempre, no has cambiado.
¿No te extraña que me haya casado?
No, alguien me escribió diciéndomelo. Creí que no querías saber nada de pilotos.
Solo Los Ángeles Tienen Alas ofrece algunas escenas de vuelo bastante espectaculares para su época.
¿Es ese?
El amo en persona.
¿Y qué hace?
Probando un avión que se había roto y que Mike había pegado con un poco de...
¿O has utilizado alambre esta vez, Mike?
No te preocupes, no se caerán las alas.
Pronto lo veremos.
Pero la película, aunque no lo parezca, se rodó íntegramente en estudio.
Enviamos a un equipo a rodar las imágenes del vuelo de aviones, pero escenas como la del gran choque la rodamos en estudio. Construimos una rampa, encendimos los motores e hicimos que un avión real se estrellara. Todo lo que era el aeródromo se construyó bajo una gran carpa en el estudio.
Y como gran remate, solo Los Ángeles Tienen Alas tiene uno de esos finales de gran cine que resultan inolvidables. Una escena que además tenía un significado emotivo para el director.
Se basa en la muerte de uno de mis amigos. Cuando le encontramos, estaba entre los restos de su avión estrellado y solo le quedaban unos minutos de vida.
Tienes el cuello roto, Kim.
¿El cuello? No me extraña que no sintiera nada.
Entonces dijo, he pensado muchas veces cómo actuaría cuando llegase el momento y la verdad es que no sé cómo de bien me comportaré. Así que le preguntamos, ¿quieres decir que te gustaría comprobarlo solo?
Esto es como hacer algo nuevo, igual que el primer vuelo solo. Entonces no quería que me vieran.
Sí,
tampoco quiero que me vean en el último.
Me voy yo también.
No me gustaría morir delante de ti, ya.
Sí, lo comprendo. Ya me voy.
Así que todos nos marchamos y le dejamos morir solo. Utilicé esto en Solo Los Ángeles Tienen Alas y años más tarde lo volví a usar en Río Lobo. Creo que fue una muerte muy digna.
Una curiosidad para terminar. Solo Los Ángeles Tienen Alas había sido seleccionada como una de las películas norteamericanas que iban a participar en la primera edición del Festival de Cine de Cannes, cuya fecha de apertura estaba programada para el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, ese mismo día, Alemania invadía Polonia y empezaba la Segunda Guerra Mundial, por lo que el certamen fue suspendido. De hecho, la guerra haría que el primer Festival de Cannes no se celebrase hasta 7 años después, en 1946. En fin, amigos, hasta la semana que viene.
Continuará.
And the Oscar goes to...
We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture.
La década de los años 90 estuvo dominada por las películas de animación Disney en los apartados de Oscars a la mejor banda sonora y a la mejor canción. Hasta 10 estatuillas se llevó el estudio de Mickey Mouse en las categorías musicales en esa década. En la ceremonia de 1999, el Oscar a la mejor canción fue también para una película de animación, pero esta vez no de la Disney, sino de DreamWorks, El Príncipe de Egipto. Un musical de dibujos animados tradicionales que contaba la historia de Moisés y la salida de los israelitas de Egipto. La canción ganadora se titulaba When You Believe y era una balada de R&B y pop escrita por Hans Zimmer y Stephen Schwartz que en la película sonaba dos veces. La primera en las voces de Michelle Pfeiffer y Sally Dvorsky, que ponían voz a dos de los personajes de El Príncipe de Egipto, y luego otra vez en los títulos de crédito de la película, interpretada por dos grandes divas de la canción de aquellos años, como Whitney Houston y Mariah Carey. Con esta segunda versión de When You Believe, os decimos adiós hasta la semana que viene. Un saludo para todos. Chao.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you
Yet now I'm standing here. My heart's so full, I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe.
When you believe.
Though hope is real, it's hard to give.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Tras la muerte del líder supremo en Irán, el Consejo de Guardianes asumirá temporalmente los deberes del fallecido Ali Jamenei por los ataques de Estados Unidos e Israel. Según la agencia oficial de noticias iraní, tomarán las riendas del país el presidente, el jefe judicial y un jurista del Consejo de Guardianes. Irán también ha confirmado la muerte del comandante jefe de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa. Mientras, según algunos medios locales, los iraníes están saliendo a la calle para celebrar la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que llevaba en el poder desde 1989. Y la Guardia Revolucionaria ha dicho que vengará su muerte con la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de Estados Unidos. Dicen que el ataque será inminente y que se tratará de un castigo duro. El régimen de los ayatolás, después de los misiles lanzados por Estados Unidos e Israel, ya ha respondido lanzando una ofensiva a bases estadounidenses de la región, como en Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait o Arabia Saudí. Victoria García, adelante.
Omán es el único país que no ha sido atacado por Irán de la agrupación del Golfo, aunque allí también hay una base americana. Los misiles lanzados por Irán contra Emiratos han dejado al menos un muerto y también varios heridos en un bombardeo cerca de un hotel de la capital. Y se vieron enormes columnas de humo desde la distancia mientras múltiples explosiones resonaban durante todo el día. En Dubái se encuentra una de las principales bases militares norteamericanas. En Bahrein los ataques afectaron a la quinta flota de la Armada de Estados Unidos. El gobierno lo ha calificado de ataque traicionero y de una flagrante violación de la soberanía y la seguridad del reino. Riad recibió varios ataques por parte de Irán, también en el Kurdistán iraquí, en el norte, en Erbil. El aeropuerto fue bombardeado. Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, todos han cerrado temporalmente los espacios aéreos y han condenado los ataques.
Y en nuestro país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide retomar el diálogo entre Estados Unidos, Israel e Irán para la desescalada militar en Oriente Próximo, mientras el Ministerio de Exteriores español también ha hecho el llamamiento a los españoles que estén en Irán para que abandonen el país. Guillermo Lerma.
España rechaza el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, pide el gobierno retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. Ha insistido Pedro Sánchez en que la oposición a un régimen como el iraní no puede justificar una acción unilateral que contribuye, dice, a un orden internacional más incierto y hostil.
Eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran la legalidad internacional.
Un paso más allá ha ido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en redes sociales ha acusado a Trump y a Netanyahu de ser una amenaza para la seguridad de todo el planeta. El PP ha evitado, sin embargo, calificar la operación coordinada entre Estados Unidos e Israel. Ningún demócrata, ha escrito Feijóo en redes sociales, puede ser condescendiente con un régimen que masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear y financia el terror.
Pues de momento es todo. Se quedan con Un libro, una hora. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. La biblioteca con Antonio Martínez Asensio.
Belinda Marrero, ¿puedes parar un momento la aspiradora?
Ay, mi niña, perdona, dime. Es que estaba rematando el despacho de don Asensio. Estaba todo lleno de cotufa.
Nada, tranquila. ¿Has cogido tú el USB de los adjetivos de don Asensio?
Ay, sí. Es que me lo llevé ayer para descargármelo en el móvil. A veces sueño que publico una de mis novelas y él, después de leerla, le dice en la radio a la Barceló.
Compleja, dura y hermosa. Es un disfrute, pura literatura.
Él es muy godo, pero adjetiva tan bien, don Asensio.
Viernes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles una selección de cuentos de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en Madrid en el año 2000. En 1950 conoció a Ignacio Aldecoa, que le introdujo en el círculo literario que acabaría conociéndose como generación de la posguerra. Es la autora de las novelas Ritmo lento, Retahílas, El cuarto de atrás, Nubosidad variable, Caperucita en Manhattan, Entrevisillos, Lo raro es vivir o Fragmentos de interior, y de ensayos como El proceso de Macanaz o Usos amorosos del 18 en España. Fue la primera mujer en obtener en 1978 el Premio Nacional de Literatura. Fue premiada también con el Príncipe de Asturias en 1988 o el Premio Nacional de las Letras en 1994. Les vamos a contar tres relatos de Carmen Martín Gaite: La oficina, escrito en enero de 1954, La chica de abajo, escrito en agosto de 1953, y Los informes, escrito en enero de 1956. Los tres incluidos en diferentes ediciones de El Balneario. Son tres cuentos extraordinarios, precisos, casi perfectos, emocionantes y tan extraños como cotidianos. Vamos allá.
Los informes.
Dice la señorita que espere usted, que ahora está ocupada. La doncella es alta, bien plantada, y mira de frente al hablar. Va muy limpia y le brilla el pelo. Debe ser de mi edad, piensa Concha. Luego baja los ojos un poco avergonzada y se queda apoyada contra la puerta.
Concha hace fuerza como para sentirse más segura. Nota que se le clava en la espalda a través del abriguillo raído, algo así como un hierro en espiral de esos que sirven de adorno. Le gusta sentir ese dolor, lo necesita. Si no, se caería al suelo de cansancio. Hace cuatro noches que no pega ojo, la última, la del tren. El ruido del tren en la noche era como contarse los latidos del corazón. Horas y horas mirando por la ventanilla, limpiando de cuando en cuando el cristal empañado. La doncella le dice que pase, que no se quede ahí, que se siente si quiere.
Concha da las gracias y se separa de la puerta. El hierro se le ha debido quedar señalado transversalmente en la carne, debajo de las paletillas. Siente ganas de rascarse, pero no lo hace, por timidez.
Está muy cansada. Mira las sillas que tiene cerca. Todas le parecen demasiado buenas. También hay, unos pasos más allá, un banco de madera con almohadones. Se acerca a él, pide permiso, indecisa, y se sienta. Piensa en el desparpajo y en el mando que tiene la chica, que seguramente estará hace mucho tiempo. La casa parece bonita y es de baldosa. Se ve bien por los lados, aunque hay una alfombra ancha.
A lo mejor en alguna habitación tienen piso de madera, pero no es lo mismo. Lo peor es cuando hay que sacarle cera a todo el pasillo. Claro es que a ella es muy posible que la quieran para la cocina, porque la doncella parece esta otra chica.
En la frutería no se lo han sabido especificar y ella tampoco se anduvo preocupando mucho. Entró a comprar una naranja y preguntó si sabían de alguna casa. Le dijeron que en el 32 de la misma calle, que eran solo cuatro de familia y que daban buenos sueldos. A la misma frutera le dejó la maleta y se fue para allá corriendo. Sería una suerte colocarse pronto, no tener que quedarse ni siquiera una noche en casa de la tía Ángeles. Dormir, estar colocada.
Concha se mira insistentemente las puntas de los zapatos. ¿Se habrá ido la otra chica? Encima de esta alfombra tan gorda no se deben sentir las pisadas. Seguramente se ha ido. Pero alza los ojos y la ve un poco más allá, colgando un abrigo en el perchero. En este momento se ha vuelto y mira a Concha. Se acerca.
La doncella le pregunta cómo se llama y le dice que ella se llama Pascuala. Le pregunta si ha servido más veces. Concha le contesta que sí, que hace 3 años, pero que tuvo que volverse al pueblo porque su madre se puso mala. Pascuala le pregunta de qué pueblo es y cuando Concha contesta que de Babilafuente, le dice que si eso cae por Salamanca. Concha suspira y dice que sí.
Al decir que su pueblo cae, le ha parecido verlo rodar por los espacios como a una estrella desprendida. Lo ha vuelto a sentir dolorosamente perdido, hecho migas, estrellado contra el suelo. La estación, la fuente, la era, las casas gachas y amarillas de adobe, el ladrar de los perros por la noche, los domingos, las bodas, el verano, la trilla. Todo borrado, desaparecido para siempre.
Pascuala le pregunta si tiene familia en la ciudad y Concha contesta que sí, pero que como si nada, que es una tía segunda, que cuando lo de su madre se portó muy mal con ella. La doncella comprende que no tiene más remedio que preguntar si su madre ha muerto. Concha dice que sí, que hace 3 semanas. Y siente entonces que se le inflan los ojos de lágrimas. Levanta la cabeza y mira a la otra. Por primera vez habla violentamente, a la desesperada, como si diera patadas y mordiscos, como si embistiera.
Me he quedado sola en el mundo. Sola, sola. Ya ve usted. Dígame lo que hace una mujer sola, sin el calor de nadie. Aunque la madre esté enferma, aunque no dé más que cuidados, pero una vuelve a su casa y sabe que tiene su sitio allí esperando. Y cierra una las puertas y las ventanas y se está con su madre. Y si se comen unas patatas, se comen. Y si no, no se comen. Pero está una en su casa con los 4 trastos que se han tenido siempre.
Concha le dice que ha tenido que vender el cacho de casa y con las 4 perras que ha sacado ha pagado las deudas y ha venido. Que seguramente valía más la casa, pero que a una mujer sola siempre la engañan. Le tiemblan las palabras, se le atropellan y le corren lágrimas en reguero por las mejillas enrojecidas. Pascuala se acerca y se sienta en el banco a su lado. Le alarga un pañuelo que saca de la manga. Le dice a Concha que deje de llorar, que ojalá se pueda quedar y que se seque los ojos para que no tenga esa cara cuando la vea la señorita. De pronto llaman a la puerta. Es un hombre con una cesta llena de comestibles. La descargan en el suelo y Pascuala le pide que la entre en la cocina. Luego le dice a Concha que si quiere esperar en la cocina, pero Concha dice que está bien allí. Ellos se meten por unas cortinas que deben dar a otro pasillo.
Le parece a Concha que quedándose aquí, al lado de la puerta, la verán todos al entrar y al salir, y es más difícil que se olviden de ella. Ahora que está sola, se seca bien los ojos a restregones y se promete a sí misma no volver a llorar delante de extraños. Esta chica la ha oído con simpatía y compasión, pero después de todo, a nadie le importa de las cosas de uno. Llorar es perder el tiempo, nada más que perder el tiempo.
Dentro de una habitación, un reloj da 12 campanadas. Piensa si su maleta estará bien segura en la frutería. La dejó bien escondida detrás de un cesto de limones, pero ¿había tanto barullo en la tienda? Por los retratos lo sentiría, casi solo por los retratos. Enfrente, detrás del perchero, hay un tapiz grande en colores verdes y marrones representando una escena de caza. Piensa que esa casa tiene que ser muy rica. Se pregunta si todo eso le llegará a ser familiar. A lo mejor se hace vieja en esa casa, pisando por encima de esa alfombra, abriendo y cerrando esas puertas de cristal esmerilado.
Detrás de la primera, según se entra de la calle, ve ahora Concha la silueta de un niño que se empina para alcanzar el picaporte. Se ve que le cuesta mucho trabajo llegar, pero por fin logra abrir y sale. Es un niño como de 5 años. En la mano izquierda lleva unos cuadernos y unas cajas de cartón. Lo sujeta contra la barbilla y saca la lengua muy apurado mientras trata de volver a cerrar la puerta con la mano libre. Ve a Concha y se sonríe, como tratando de disimular su torpeza.
El niño pide ayuda a Concha, que se levanta y le coge todas las cosas antes de cerrar la puerta. El niño la mira, contento. Luego, el niño pide a Concha que vaya con él y echa a andar por el pasillo. Se para delante de la puerta siguiente. Otra vez se empina. Concha adelanta el brazo y baja el picaporte. Luego le da al niño los cuadernos y las cajas. El niño va a entrar, pero se vuelve. Alza la boca como para dar un beso. Concha se agacha un poco y pone la mejilla. Luego cierra la puerta y se vuelve al banco de madera. A Concha le gustan los niños. Si se quedara en la casa, seguramente llegaría a quererle mucho. Se oyen pasos y risas por el otro pasillo. Sale Pascuala seguida del hombre de los ultramarinos, que ya lleva la cesta vacía. Van riéndose y él intentando ligar con ella.
Concha está muy triste y se vuelve a poner nerviosa acordándose de la maleta. ¿Serán ya las 12:15? Cuando Pascuala cierra la puerta de la calle, alza los ojos y le pregunta: por favor, ¿cree usted que tardará mucho la señorita?
Entonces suena el timbre de la casa. Pascuala va a una puerta y llama con los nudillos. Es la misma puerta por donde el niño acaba de entrar. Vuelve la cara y le hace una seña a Concha para que se acerque. Concha se levanta y va. El corazón le late fuertemente. Pascuala se retira para dejarle paso. Concha avanza unos pasos, pide permiso. Pascuala ha cerrado la puerta y se ha ido. Concha de pronto se siente desamparada y tiene mucho miedo de no saber qué decir, de echarse a llorar como antes. La señorita está sentada en la camilla. Tiene los ojos claros, los ojos más bonitos que ha visto Concha, y el pelo muy rubio. Le desconcierta que sea tan guapa. El niño está sentado enfrente, al otro lado de la camilla, delante de sus cajitas y de sus cuadernos. Los dos han levantado la cabeza y la miran fijamente. La mirada de la señorita le produce a Concha mucho malestar. De un solo recorrido, esos ojos azules han formado su juicio.
Vaya, de las que no han perdido el pelo de la dehesa. ¡Qué facha, Dios mío! ¡Qué pies! ¡Qué permanente! Atroz, impresentable. De quedarse tiene que ser para la cocina. Pase, pase usted. No se quede ahí, a la puerta. Tal vez limándola, arreglándola un poco.
Concha se acerca. Los ojos azules se detienen en el abrigo parduzco, recosido, dado la vuelta, apurado por los codos, teñido varias veces, heredado de alguien que ya lo desechó cuando era muy viejo. La señorita piensa que seguramente tendrá pocas pretensiones y no le importará ir cargada a la calle con cualquier clase de paquete, sin cansarse, sin protestar, como tiene que ser una criada.
¿Usted entiende de cocina?
De cocina no mucho, señorita. Bueno, lo corriente, lo que se sabe en los pueblos. Pero yo puedo aprender a lo que sea. Antes he estado siempre de doncella.
¿Dónde ha servido usted?
Primero allí, en el pueblo, con unos señores. Luego vine a Madrid y estuve en una casa.
¿Cuánto tiempo?
6 meses.
¿Y por qué se salió?
Porque mi madre se puso mala y me tuve que ir a cuidarla. No me tenía más que a mí.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
3 años.
¿3 años? ¿Ha estado mala su madre? Qué raro.
Era cáncer. Usted habrá oído hablar. Una enfermedad muy larga.
Entonces, ¿a usted no le importaría quedarse para la cocina?
¿Yo? Como usted diga.
Bien. ¿Y de sueldo qué?
En la otra casa ganaba 21 duros.
¿Se conforma con eso?
Sí, señorita.
En los ojos azules hay un imperceptible parpadeo. La señorita piensa que después de todo puede tener ventajas esa chica. Le dice que pedirá los informes y que vuelva otro día. A Concha se le viene el mundo encima. Le dice que si no puede pedir los informes en ese momento, que en la casa donde estuvo tenían teléfono. La señorita la mira. Cada vez que la mira, a Concha le dan ganas de desaparecer, de marcharse a la tierra con su madre. La señorita le pregunta si tanta prisa tiene. Y Concha siente deseos de contarle lo de su tía, lo de su madre, lo de su pueblo. Todo lo que le aprieta el corazón. Pero se contiene a tiempo.
Lo digo por no trotar más casas y porque tengo abajo la maleta. Como parece que nos hemos entendido, si le gustan los informes me puedo quedar ya.
La señorita se levanta. Huele a colonia. Le dice a Concha que espere un momento. Le dice a Fernandito, el niño, que no se mueva de allí. Deja la puerta entreabierta y desaparece. Fernandito se alegra de haberse quedado solo con la chica nueva, que todavía no ha visto sus cuadernos. Le hace una seña para que se acerque y se los enseña. En la habitación contigua, Concha oye el ruido del teléfono. Todo su cuerpo está en tensión, esperando. Mientras Concha ve los cuadernos del niño, empieza la conversación telefónica. Se oye muy mal, solo pedazos sueltos. El niño no para de hablar. Concha abre mucho los ojos. En ese momento, oye clarísimamente a la señorita con voz indignada.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Concha se pregunta por qué puede haber dicho una cosa semejante. No puede soportarlo. Se acerca a la puerta y la cierra. Le tiemblan un poco las manos y las pone sobre la camilla. El niño mira la sortija gorda de hueso con un retrato desdibujado y amarillento y le pasa un dedo por encima. Concha está muy nerviosa. Le gustaría coger la cabeza de ese niño y apretarla fuertemente contra su regazo para no sentirse tan sola, tan amenazada. Un reloj da las 12:30. El niño ahora quiere enseñarle los soldaditos y le pregunta si jugará con él si se queda. En ese momento se abre violentamente la puerta y entra la señorita. Pasa por delante de Concha sin mirarla y aprieta un timbre que hay en la pared. Luego se queda de pie, paseando. No habla. Concha siente que tiene la lengua pegada al paladar. Hace un gran esfuerzo para ser capaz de decir alguna cosa.
Señorita, por favor, señorita, es que le han dado malos informes.
¿Tiene usted la desfachatez de preguntármelo?